Onda Madrid. En juego. Con José Luis Poblador.
Y con Plácido Arribas en la realización y técnica, y con Rosa Vara de Rey pendiente de todo dentro y fuera del estudio lateral de Onda Madrid en la ciudad de la imagen. Esto de las Olimpiadas tiene sus cosas buenas, tiene muchas, pero algunas especialmente. Mayalen Churraut, ayer no la conocía nadie, absolutamente nadie, ni periodistas deportivos, ni gran público la conocían en Guipúzcoa, en su provincia, en Lasarte, en su Atlético San Sebastián, pero hoy ya es conocida hasta por el último bicho viviente de este país y también, por supuesto, del mundo. Ha conseguido el bronce en el K1 de Aguas Bravas, a décimas o a centésimas en este caso, de haber conseguido colgarse la medalla de plata. La cara en el podium de la española es la cara de los deportistas que, ante el ninguneo masivo, absoluto y total, durante 4 años por parte de los medios de comunicación, tienen su momento, el momento en el que nos pegan con esa sonrisa el grandísimo corte de mangas que nos merecemos. 7-6, España ya tiene 2. La radio sirve para que conozcáis a Mayalen Churraut y también, por supuesto, a Santiago, otro oyente anónimo, de esos que no tienen ni Facebook ni Twitter ni se lo van a hacer, pero que está permanentemente pegado a la sintonía deportiva de Onda Madrid. Santiago, del taller Los Luises, nombre castizo para un taller mecánico de la madrileña calle de Doctor Esquerdo. Así que el saludo también de este programa para él, ¿eh? Y gracias por haberle hecho el descuentillo a Carlos Sánchez Blas en el arreglo del coche. 7-7 en juego Onda Madrid, con todo lo que nos cuenta Alberto Robledo, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos de Londres. Porque supongo, Santiago, le habrás hecho algún descuentillo, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Poblador. Pues efectivamente, tú lo comentabas, llegó la segunda medalla para España en los Juegos de Londres. Mayalen Churraut consiguió el bronce tras realizar un descenso perfecto en piragüismo en aguas bravas en la disciplina de K1, culminando así 2 días perfectos de competición. Parece que la medalla de anoche de Mireia Belmonte en 200 mariposa ha cambiado un poco la dinámica de los españoles en estos Juegos Olímpicos, y desde primera hora de la mañana han llegado resultados positivos. Victoria en su tercer partido de los chicos de Valero Rivera, que se impusieron a la débil Corea del Sur 33-29. Los españoles volverán a la carga el sábado ante Hungría. En waterpolo, también contundente triunfo ante Australia por 13-9. De este modo, los pupilos de Rafa Aguilar se resarcieron de la polémica ante Croacia con ese gol fantasma. En el centro acuático de Londres, tan solo unas horas después de inaugurar el medallero español, Mireia Belmonte se clasificaba para una nueva final, en esta ocasión para la de 800 libres. Una pena Erika Villaécija, que no pudo emular a Mireia Belmonte y quedó apeada de dicha final. En 200 espalda, Duane Darrocha certificó su pase a la semifinal, que se disputará esta tarde. En el All England Tennis Club de Wimbledon, Nico Almagro no pudo meterse en las semifinales del torneo individual.
Era mi baza, pero Murray ha estado absolutamente imponente.
Tenía molestias y, como tú dices, cayó ante el local Murray por 6-4, 6-1, por lo que ya no hay españoles en el cuadro individual. Sí los hay en el doble, y con bastantes opciones de medalla. Feliciano López y David Ferrer se deshicieron de la dupla croata por un doble 6-4. Su rival será el ganador del partido entre los franceses Jodra y Songa, y los brasileños Marcelo Melo y Bruno Suárez. En el campo de regatas, Iker Martínez y Xavi Fernández en la disciplina de 49er terminaron undécimos la jornada, y si antes había pocas posibilidades de subir al podio, ahora ya son prácticamente nulas. Mejor nos va en la categoría femenina de RSX. Tras la disputa ya de 6 regatas, Marina Labau sigue primera en la clasificación general. En tiro olímpico, Jorge Llames, que debutaba hoy, ha terminado 13º en la primera jornada. Mañana se celebrará la segunda y decisiva serie. El objetivo es meterse entre los 6 primeros que pasan a la final. Y por último, en vóley playa, noticia buena y noticia mala. La buena, Pablo Herrera y Adrián Gavira necesitaban un triunfo para confirmar su paso a octavos de final y cumplieron al mediodía. Ganaron a la pareja japonesa y ya esperan a que se realice el sorteo para conocer sus rivales en octavos de final. Y la pareja femenina, formada por Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo, no pudo con la dupla estadounidense. tras un emocionante partido acabaron...
Hasta tres puntos de partido tuvieron las españolas para haberse liquidado en una remontada que hubiera sido espectacular a las ex campeonas del mundo.
Las desperdiciaron y terminaron perdiendo 2-1 y se clasifican como segundas de grupo para la siguiente fase.
Demasiada costosa la medalla en esta disciplina, ¿eh? O sea, cada partido que han disputado las españolas era un partido, podía haber sido un partido de medalla, porque todas las parejas son muy buenas. Y resulta que después de haber hecho una semana prácticamente inmaculada de competición, ahora llegan los octavos de final, ¿eh? Demasiado esfuerzo, ¿eh? Demasiado esfuerzo. Así que ojalá que tengan su recompensa, porque la verdad es que están siendo una de las grandes sensaciones de estos Juegos Olímpicos. Esto es lo que ha ocurrido y lo que está por ocurrir, Alberto, donde tenemos que poner los ojos esta tarde-noche.
Pues en poco más de una hora, a partir de las 8:30, nueva cita con Mireia Belmonte en la piscina, con la final de los 800 metros libres. A las 9 juegan los chicos del baloncesto, los de Sergio Escariolo se enfrentan a la anfitriona, a Gran Bretaña, un partido que debe suponer una victoria. Y mañana comienza el atletismo. Entran en liza Borja Vivas en peso y Ayad Landasem en los 10.000 metros. Ambos podrían disputar la final a última hora del día, aunque las opciones de medalla son prácticamente mínimas.
Estaremos muy pendientes de todos esos acontecimientos y nos pararemos, lógicamente, en las dos alegrías que nos hemos llevado los españoles con esas medallas de plata y de bronce. 7 y 11 en juego. Pero además de los Juegos Olímpicos, estamos pendientes de lo doméstico, de lo nuestro, de todo lo que se está preparando para dentro de 15 días, que será el inicio del Campeonato Nacional de Liga. Antonio Morillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis Poblador, y así es, dentro de 15 días comienza la Liga y bueno, tras conocer los horarios de las tres primeras jornadas del Campeonato Nacional en Primera División, descontento casi generalizado en los clubes, especialmente en el Atlético de Madrid, que tendrá tan solo tres días para poder preparar su partido de Supercopa de Europa frente al Chelsea. El presidente Enrique Cerezo mostraba su descontento.
Bueno, la verdad es que el tema de los horarios de la Liga de Fútbol Profesional es una pasada en todos los sentidos. Yo creo que no tienen ni conciencia ni situación de lo que realmente es en estos momentos el fútbol español.
Un Atlético de Madrid que se impuso en la madrugada de hoy por 1-2 al Nacional de Medellín gracias a los goles de Kader y de Falcao. El Real Madrid jugará su primer partido de pretemporada esta noche a las 4:30 de la mañana frente a Los Ángeles Galaxy. El técnico José Mourinho podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de Marcelo, que está disputando con la selección brasileña los Juegos Olímpicos de Londres. Además, ya tenemos fecha para la resolución del caso Kaká. Parece ser que será el 8 de agosto, cuando Milan y Real Madrid jugarán un encuentro de carácter amistoso. El Rayo Vallecano se ha ejercitado hoy a partir de las 8:30 en una sesión marcada por el aspecto físico. La principal novedad ha sido la de Perea, que se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, mientras que Las se ha entrenado al margen por unas molestias. Ha hablado el delantero del Ivasic, que ha hecho referencia sobre todo a la importancia de hacer de Vallecas un fortín para hacer una buena temporada.
Lo que a Rayo puede prometer es competir cada partido. Creo que nadie nos va a ganar fácil y nadie va a sacar los puntos de Vallecas fácil. Entonces tiene que sudar muchísimo, tiene que jugar mucho mejor que nosotros para hacernos daño. Entonces, un poco de tranquilidad, paciencia. Creo que este año vamos a jugar bien, vamos a sacar muchos puntos, sobre todo en Vallecas, porque el año pasado hemos perdido bastante puntos en nuestro campo, y tranquilidad nada más y paciencia.
Y el Getafe de Luis García a partir de esta tarde a las 5 de la tarde rumbo a Huelva, donde va a disputar el trofeo colombino a partir de mañana, donde se medirá el Sporting de Lisboa en la primera semifinal del torneo. El centrocampista azulón Diego Castro, que va a jugar su segunda temporada en el Geta, ha hablado acerca de las diferencias que hay en el equipo con respecto a la temporada pasada.
El año pasado era pues un equipo con mucha gente nueva, en el que la permanencia era lo primordial, y a partir de ahí seguir trabajando, ¿no? Yo creo que este año va a haber más exigencia, a nivel personal por supuesto que también.
Y hablaremos también del Alcorcón, que se impuso en la noche de ayer por 2-1 a la Sociedad Deportiva Alcalá en el Estadio de Santo Domingo. Además, acercaremos las últimas novedades en los equipos modestos del fútbol madrileño. En baloncesto, el jugador del Real Madrid de la selección española, Sergio Llull, ha hablado acerca de la renovación de Sergio Rodríguez y del fichaje de Rudy Fernández por el club blanco.
Son buenas noticias para nosotros, ¿no? Son dos grandes jugadores y bueno, es una buena noticia, su renovación y seguro que los años que estén con el Real Madrid nos van a ayudar muchísimo.
Jules, Sergio Rodríguez y Rudy Fernández, que jugarán frente a Gran Bretaña el tercer encuentro de la selección española en estos Juegos.
Y ha llegado el momento, ya hemos saludado a Santiago de los talleres Los Luises en Doctor Esquerdo, ¿eh? Pero ha llegado el momento más que más nos apetece que llegue de este programa, saludando a todos los amigos que nos están prestando sus nombres, sus apellidos, sus perfiles, sus fotos, a sus niños, para hacer más bonito este programa, el programa En Juego de Onda Madrid. Tengo al pobre José Lagos desconcertado en Twitter, porque sigue pensando que y sigue sin poder creer que Cazorla se vaya al Arsenal por 16 millones y el Real Madrid no vaya a pagar 35 más por Modric, ¿eh? Eso es, lo tiene ahí a José Lagos, le tiene desconcertado estos días, aunque a mí me parece Cazorla peor que Modric, ¿eh? Yo lo digo como lo siento, o sea, no, yo no le veo jugador de ni para el Real Madrid, pero es mi opinión y seguramente ya os lo he dicho muchas veces, la que menos caso tenéis que hacer, y la que menos razón tiene. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Poblador. Pues te has cargado la pregunta.
Porque, hombre, yo ya la he contestado.
Sí, la acabas de contestar.
Me cago en la leche. Iba sobre eso.
Si pagarías 20 millones por Cazorla o 40 por Modric.
No, por ninguno de los dos, o sea, cero. Uno es de 12 y el otro de 10. O uno de 14 y otro de 10. O sea, para mí, pero ya digo que es mi opinión.
O 10 por Borja Valero, que también sabemos.
10
que...
por Borja. Mira, esto sí me da rabia, porque yo, he oído tantas veces lo de Borja Valero y el Atlético de Madrid que me da rabia que se vaya por 8 millones, se vaya a la Fiorentina. Pero también te voy a decir una cosa: teniendo a Coque ya no hace falta a Borja Valero. Así que, bueno.
Y también,
Alberto,
hay que decir...
¿Qué pasa, hombre, Alberto? Que me estás haciendo así, que no con la cabeza, hombre.
Yo sé mucho de Borja Valero.
No, sí, yo también, pero bueno, que hace 2 años, que fue cuando empezó a sonar, incluso el año pasado tal no sé qué, vale, correcto, pero, hombre, cuando tenías a los Paula Asunsao, Raúl García, and company ahí en el medio centro del Atlético de Madrid, pues le digo, joder, pues Borja Valero es que hubiera sido la luz.
Sin duda.
Pero yo me apuesto a Coque. Entonces yo creo que traer a Borja Valero es cargarte a Coque. Entonces, bueno...
El tiempo dará o quitará la razón.
Claro, eso sí, eso es así. No tiene...
También hay que decir que si el Atleti pregunta por Borja Valero, le hubieran pedido 20 y no 8.
Sí, efectivamente. Claro, es una cosa que le pasa al Atleti, al Madrid. Sí, la verdad es que...
Santiago computa para el...
¿Cómo Santiago computa?
Para el Facebook, para el número de facebookeros que tenemos.
Si no tiene... No, porque no tiene Facebook. No me digo, Santiago, yo, creo,
Con tal de llegar al 9.000, pues...
Pero igual le computamos, sí, Santiago computado, para llegar a los 9.000.
Bueno, pues hay que saludar a tres queridos facebookeros en el día de hoy. Rubén Gómez Martín.
Don Rubén Gómez, un saludo muy especial, Rubén.
Víctor de la Calle.
Víctor de la... Hombre, don Víctor de la Calle, un clásico. Víctor, gracias.
Y Víctor Moreno... David Moreno Escribano.
Y a David Moreno le mandamos un saludo también muy especial, otro de los grandes clásicos de la información deportiva en Onda Madrid.
Pues con Santiago.
Pero Santiago computa solo él. No son dos, quiero decir, es Santiago solo.
Sí, Santiago solo.
Sí.
Bueno, pues con Santiago seríamos 8.779.
¡Vamos!
Pero sin Santiago, número capicúa, como me ha apuntado Chema Vera en la redacción esta tarde, somos 8.778.
78. Bueno, pues ahí estamos, pero aunque y peleando por el 9.000, aunque no vamos a conseguirlo. Nos vamos a desfondar claramente. Nos vamos a quedar con diploma, ¿eh? Pero el diploma también mola. Mira Adrián Lavado, está en la playa y el tío está ahí escuchando En Juego a través de no sé qué... dispositivo, no lo sé, no espero, supongo que no tiras, no dejarás a Adrián Lavado la playa para irte a un cibercafé a escuchar el programa Juego de Madrid, porque si no te curraría, eso no se puede hacer. Bueno, pues ya está, todo servido, 7:20 de la tarde, En Juego, Onda Madrid, ahora vamos con lo que tenemos que ir.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Los Últimos Carpetanos, los primeros madrileños que se establecieron en la región hace 2.300 años y habitaron el Llano de la Horca en Santorcaz hasta la llegada de los romanos, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
En nuestro programa, tu opinión es importante. Envía tu mensaje al 27333. Coste del mensaje 1,06 euros, impuestos incluidos. Este es un servicio prestado por WPR. Atención al cliente en sms@wpr.es y en el número de teléfono 902-044-008. Tu opinión cuenta.
Mireia y Mayalen, las dos mujeres que han convertido a este país en un país con una sonrisa en la cara. Ayer por la noche y por la tarde nos dan las medallas de plata y de bronce. Son las grandes protagonistas, Alberto, de momento en lo que llevamos de juegos.
Si quieres empezamos un poco por Mayalen Churraut, que ha sido la última en conseguir una medalla. Era la segunda para España en estos Juegos de Londres. Consiguió el bronce tras realizar un descenso perfecto de piragüismo en aguas bravas en la disciplina de K1. Mayalen, segunda en el ranking mundial, no defraudó las expectativas creadas en su persona y sumó la segunda presea para el medallero español. Por cierto, que es la primera medalla en la historia olímpica para el piragüismo en aguas bravas. Y también lo bonito de los Juegos Olímpicos, yo creo que es que, como tú bien comentabas,
claro, al principio... Además es un deporte que conocemos claramente porque todos, alguna vez en tu vida has hecho el descenso del Sella y por lo tanto se puede opinar y se puede... Hoy no tenemos que llamar a ningún especialista, Alberto, tú y yo lo hemos hecho.
Lo hemos hecho y... Y destacar de esta mujer que...
¿Lo has hecho o me estás dando la razón?
No, he hecho el descenso del Sella.
Lo has hecho, sí, pero sí, ¿en invierno o en verano?
No, en verano.
En verano. En verano llega un momento en el que llevas tal encima que todo es bravo. Todo bravo, o sea, ya, o sea entonces, podemos opinar de este deporte con conocimiento de causa. ¿Tú también has hecho el descenso de Sella, Rosita?
Sí, yo también lo he hecho, con los scouts.
Bueno, pero ahí ya me
no, hombre,
me
no, íbamos que... en piraguas de dos, me acuerdo
sí, pero
perfectamente.
No, pero no hacéis las paradas que los conejillos no hacen las paradas de los adultos.
No, hombre, si éramos ya mayores.
Perdón, castores.
Éramos ya mayores, lo he hecho siendo todavía niña, ya,
hombre,
¿no?
Pero no, pero no se puede.
Teníamos 18
no tiene
años
ver,
o
no
por
tiene
ahí.
Nada que ver con la fiesta que hacen los mayores de 18 años descendiendo el Sella.
Sí, nosotros...
Vosotros bajaríais normales. A nosotros llegó un momento en que todo era bravo. El río era bravo.
No, nuestro no, o sea, era muy bravo y yo además no di ni...
O sea, lo del remonte, eso vamos. Ya te digo yo, no sabía si estabas remando hacia arriba o hacia abajo. O sea,
y pasé frío,
me di cuenta que iba hacia arriba porque notaba que me costaba mucho.
Yo recuerdo que pasé frío.
Para ser cueste, para ser... Sí, no. Es que puede... No, yo no. Yo no voy a mentir, ¿eh? No.
Hombre, porque igual...
No, pues
teníais el calor metido en el
pues
cuerpo y no.
La gracia es entrenar y parar y tomarte tu, pues ahí tu empanada y tus cosas, ¿no? Que es como bajó Alberto. Alberto bajó de cabeza.
Bien, ¿no? Correcto. Claro. Yo no.
Nada, yo sí, yo bajé de cabeza, pero bueno, fue
una experiencia inolvidable.
Una experiencia bonita,
religiosa. La recomendamos, ¿eh?
Recomendable ir al descenso.
Bueno, perdóname que te he interrumpido tu crónica deportiva, hombre.
Nada, lo que te decía, esto es lo bonito, ¿no?, de los juegos. Gente, en principio, anónima, para el público en general, pero que no es en absoluto para los
no,
expertos
para eso,
en
para,
esto.
Para la gente que le gusta este deporte, una...
De hecho, te comento, Mayalen Churraut, subcampeona mundial en 2009, claro. Campeona de la Copa del Mundo en 2010 y bronce en el 2011 en el Mundial,
o sea,
de
es una
Bratislava,
top 10.
Sin duda. Es
una top 10 de este deporte.
Y vamos, era una de las opciones de medalla bastante fiables y ha cumplido.
Ha cumplido, sí que es verdad.
Hablamos de ayer, si te parece, Mireia Belmonte. Ayer por la noche, en la piscina, primera medalla. Era Mireia Belmonte quien tuvo el honor de inaugurar, para tranquilidad de todos, el medallero español. La nadadora de Sabadell siguió desde el inicio una estrategia bastante agresiva, dominó prácticamente durante toda la prueba, y aunque ese ímpetu lo terminó pagando al final un poco en los últimos 50 metros cuando se vio rebasada por la china Jiao. Así relataba la propia Mireia Belmonte su carrera.
La verdad es que he visto primero el viraje, pero ya mis fuerzas estaban un poco... Estaban acabándose y he luchado muchísimo en los últimos 50 y solo quería llegar a la pared y ver la lucecita del podio, y cuando he visto, eso no puede ser.
Pues como comentábamos, fue la primera medallista y tiene la opción de sumar ahora mismo su segunda medalla. como comentábamos, a partir de las 8:30 en la final de los 800 metros libres, por volador.
¿A qué hora? ¿A partir de las 8:30?
A partir de las 8:30.
Muy bien, a ver si ahí nos da otro alegrón, ¿eh?
A ver si es
ayer, la prueba fue espectacular porque fue una prueba suicida, ¿eh? Fue suicida completamente. Se tiró a dejarse todo, ¿eh? Para en la última... en los últimos 50 metros llevar la ventaja suficiente que le pudiera permitir aguantar y conseguir esa medalla. Fue absolutamente suicida y maravillosa la prueba de natación ayer de Mireia Belmonte. Esta noche juegan los nuestros también España de baloncesto, que siguen con su baloncesto y con su forma de hacer este deporte, nos siguen haciendo creer en esa medalla. Rosa habla del Rey.
Sí, es la que no falla, ¿no? Pues y
yo creo que es el equipo más solvente de todos los equipos que hemos llevado.
Todo el mundo lo da por hecho, ¿no? Quizá demasiado, porque creo que va a ser bastante complicado. Pero bueno, la selección de baloncesto, que tiene un reto importante esta misma noche ante la selección de Gran Bretaña, la anfitriona, una selección, la británica, que todavía no ha conseguido ninguna victoria en lo que llevamos de Juegos Olímpicos y que yo creo que hoy van a salir a morder para poder conseguir una victoria frente a España. Una selección que además conocemos bien, con gente como el NBA Deng, pero sobre todo con Daniel Clark, con Archibald, con Freeland, que disputan nuestra Liga Endesa y por lo tanto son conocidos. Hoy por el partido de la una ha desfilado Sergio Llull, que habla de que el equipo español se encuentra con mucha confianza.
Bien, bien, el equipo está bien, con confianza. Creo que bueno, el otro día pues jugamos un poco mejor contra Australia y bueno, queremos seguir en esa línea de mejora y hacer hoy un buen partido. Sabemos que va a ser complicado porque ellos juegan en casa y van a querer pues dar una alegría a su afición y van a salir muy motivados, pero bueno, creo que somos superiores y tenemos que demostrarlo y ganar ese tercer partido.
Un partido más en el que no va a estar la bomba Navarro, que sigue fastidiado con el tema de la fascitis plantar y que hace que Jul vuelva a ser importante dentro de este equipo, el de Escariolo. Durante los dos primeros partidos ha sido el escolta titular, una posición que le gusta, él está contento, aunque eso sí, nadie que no le guste el baloncesto, que no sea del equipo español, puede echar de menos a Navarro.
Sí, bueno, yo estoy contento, me estoy encontrando muy cómodo en la pista, con mucha confianza y bueno, es una lástima pues la lesión de Juan Carlos, ¿no? Porque él es un jugador muy importante en esta selección, pero bueno, lo importante es que se recupere pronto y bien sobre todo y seguro que en los próximos partidos nos puede ayudar.
Bueno, hay que tener en cuenta que los jugadores que conforman la selección española de baloncesto son jugadores que compiten día a día con la presión de sus clubes, es decir, son jugadores que juegan en la NBA o que son del Real Madrid o del Barcelona, es decir, manejan bien el tema de la presión. Lo comentabas tú ahora, todo el mundo da por hecho que España de baloncesto va a conseguir una medalla, pero ellos saben cómo jugar con esta exigencia que les ponemos desde España.
Creo que todavía quedan atletas buenos por competir y seguro que ese medallero pues irá aumentando con el paso de los días. Y bueno, a nosotros no nos pone más presión, ¿no? La presión nos la ponemos nosotros mismos. Sabemos que hay mucha gente que confía en nosotros, pero también no somos conscientes de que es una competición muy complicada, que son las 12 mejores selecciones y que hay que llegar bien al final para tener opciones de conseguir el objetivo de la medalla.
Baloncesto en directo, además del grupo de España, están jugando Brasil y Rusia, queda muy poco para que termine, Brasil 72, Rusia 69, y luego del grupo de España también han jugado Australia y China, 81-61 ha ganado Australia, y de los otros partidos, pues destacamos la victoria una vez más de Argentina, 92-69 ante Túnez, de Francia, 82-74 ante Lituania, y luego esta noche a las 11:15 jugará los Estados Unidos frente a Nigeria. Y en lo doméstico, decir que mañana tendremos ya los emparejamientos en la Liga Endesa.
¿Cómo han quedado los rusos y los brasileños, que tengo ahí en el supermanager a Thiago Splitter y a Kirilenko? ¿Cómo?
Por ahora va ganando Brasil, queda muy poquito para que termine, 72-69.
O sea, de momento puede saltar la sorpresa.
Porque gane Brasil a Rusia, bueno, el combinado brasileño está muy bien, ¿eh?
No, sí está muy bien ya, y pero además, bueno, no, yo si me dicen no sé, a priori yo... Rusia-Brasil, digo Rusia, ¿no? ¿Vosotros decís de Brasil? No.
Yo les veo a los dos muy fuertes. Son dos equipos que están jugando muy bien. Entre Brasil, Argentina, Estados Unidos...
¿Cuánto queda para Rusia que se acabe el partido entre Rusia y Brasil?
Muy poco.
Muy poco. Bueno, pues ahora damos el resultado, ¿eh? Vamos, y sobre todo las valoraciones de estos dos jugadores.
Perfecto.
Bueno, son dos de las grandes sensaciones de este Olímpico de baloncesto. Por cierto, decías antes que yo creo que los jugadores de la selección española es una reflexión. Se han ganado el que les demos medalla. Vamos a ver si me explico. O sea, creo que saben convivir, como decía Jul, con eso. Porque es que son los mejores. Es que, solo Estados Unidos está por delante de esta selección. Es decir, es como si ahora mismo España jugara uno europeo, un mundial de fútbol, y no se la diera como favorita a tocar medalla, ¿no? O sea, yo creo que... hablo de la absoluta, ¿eh? Yo creo que eso ellos lo llevan, y que ellos son competidores y saben que están en una selección de leyenda, que si no consiguen medalla, para ellos yo creo que va a ser un fracaso como deportista, ¿eh? Otra cosa es que luego lo vendamos nosotros y sepamos vender bien lo que significaría no ser medalla.
No, y de hecho yo creo que muchos de ellos compiten en estos Juegos Olímpicos por el hecho de superar el reto de la plata.
Sí, sí.
Incluso
y de ganarles a
porque,
los americanos.
Claro, porque gente como
así.
Pau, gente como Navarro, como Felipe, que ya tienen
es que les
la
vale,
plata olímpica.
Es que les vale eso. O sea, lo demás no les vale.
Claro.
Es decir, el diploma se lo pasan por ahí. O sea, ellos van a ganar a los americanos. Luego hay que hacerlo, hay que conseguirlo y es... prácticamente un imposible, ¿no? Pero es su reto, es el reto de ellos. O sea, a partir de la plata para abajo, para ellos, yo creo que...
sería un bronce amargo.
Ahora nos comentas quién ha acabado ese o cómo ha acabado el partido entre brasileños y rusos. A ver si salta. Para mí la sorpresa, para mis compañeros no. Hablamos de
ahora
fútbol.
72-72.
Ahora 72-72. 19:31 minutos. Chema Vera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a poner la entrevista entera de Carlos Rodríguez Ruiz, presentador esta semana del Partido de la Una, cara a cara con Enrique Cerezo, Carlos Rodríguez Ruiz, y siendo un poco el altavoz de el mosqueo rojiblanco ante lo que para mí es un salivazo en el escudo del Atlético de Madrid por parte de los tipos a los que no conozco, pero que sí puedo decir que son unos inútiles integrales y que ponen los horarios de los partidos. Inútiles integrales. O sea, no se pueden hacer peor las cosas. No se puede jorobar más. Y yo no lo soy. Y creo que no lo seré. Pero si yo fuera abonado de alguno de los equipos de fútbol de Primera División, mañana estaba en la Oficina de Defensa de los Consumidores, en la que queráis. Porque creo que va siendo el momento en el que los abonados exijan, antes de abonarse, saber cuándo van a ir al fútbol. Es una vergüenza absoluta y total que se someta al abonado, por ejemplo con niños, pagando el abono de sus hijos, que tenga que ir a un partido de fútbol a las 11 de la noche o a las 10. Es una auténtica vergüenza. Les están tomando el pelo. Quieren acabar con vosotros, abonados. Quieren que paguéis por ver fútbol por la tele y paséis de ir al campo. Eso es lo que quieren esta panda de inútiles, trajeados, y que van a acabar donde yo sé que van a acabar. No sé si lo diré dentro de 3, 4, 5, 6 o 10 años, pero tengo claro que estos de las televisiones acabarán donde yo sé que van a acabar. Es una sinvergonzada. Y con el Atlético de Madrid se han saltado todo lo saltable. Es una... Es que no tenemos el pi. Si no, lo hubiera dicho. Pues lo sí, que le hacen al Atlético de Madrid y lo que le hacen a sus abonados. También es el momento en el que los clubes piensen si pueden prescindir de sus abonados. Porque es lo que les están diciendo los de las teles, que pasan de ellos.
Sí, ya lo hemos visto en Getafe, ¿no? El último año Poblador estaba prácticamente vacío el campo.
Vamos a poneros partidos. La entrevista íntegra que ha tenido Carlos Rodríguez Ruiz con Enrique Cerezo. Y voy a decir una cosa antes de que la escuchéis, que me solidarizo con Enrique Cerezo, pienso lo mismo que él. Pero Enrique, si habéis sido vosotros los que la habéis dado al poder, habéis firmado un cheque en blanco con el diablo, porque estos son el diablo. Trincones que solo buscan su beneficio y su bolsillo. Y que hacen muy mal las cosas. Porque van a reventar el fútbol, se lo van a cargar, van a hacer lo imposible. ¿Habéis sido vosotros los que le habéis dado el cheque en blanco? Tú has firmado algo por lo que te comprometes a que juegas cuando a ti te digan. Y si a Roure se le pone que tú juegues a las 2 de la mañana, tienes que jugar. Si yo entiendo todo lo que vais a escuchar y que ha dicho el presidente del Atlético de Madrid esta mañana, pero que yo no he firmado. Ni el abonado, ni el aficionado, si habéis sido vosotros. Dicho esto, ahora escucharemos esa entrevista íntegra, pues no, para no trocearla, porque yo creo que es mejor escucharla así.
Sí, si quieres recordamos un poco los horarios, ¿no? Por los que ha llegado a esta indignación Enrique Cerezo. El primer partido de Liga le jugará el Atlético de Madrid en el Ciudad de Levante a las 11 de la noche del domingo 19 de agosto. el lunes.
Es decir, que juega el lunes también, llevaba razón Enrique Cerezo. Es el partido de lunes y acaba a la una de la mañana del lunes.
Ese es el primero, por eso decía Enrique Cerezo que jugaba tres partidos, claro, el lunes. Ya tuvo el año pasado.
A la una de la mañana el lunes. Tienen que volverse, tienen que ir al hotel, tienen que dejar. En los jugadores del Atlético de Madrid, hasta las 4 de la mañana no están descansando. Eso quedándose en Valencia. Si se vienen a Madrid, pues 5 o 6 de la mañana. No están metidos en la cama descansando y recuperando.
Sí, el siguiente partido, que es el otro por el que se ha indignado Enrique Cerezo, lunes 27 en el Calderón a las 10 de la noche, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, con el condicionante de que el Atlético de Madrid el viernes, hay que recordar, juega la Supercopa de Europa contra el Chelsea.
Ha tenido esa diferencia con el Atlético de Madrid, una diferencia de ver que es el único equipo que va a jugar competición internacional esa semana, que se estaba jugando y disputando un título para el fútbol de Madrid y por supuesto de España, y han tenido la diferencia de decir, coño, cuando vais, antes de poner los horarios, por favor, fijaros bien en el Atlético de Madrid. Hay que ponerle el mejor horario, que va a jugar la Supercopa ante el Chelsea.
Que juega el sábado esa semana.
Bueno, pues se han fijado. Conclusión. Es que no pueden ser tan inútiles. Eso o el tipo que ha puesto los horarios es del Chelsea.
Pues sí, el siguiente partido, este ya más razonable, aunque es un lunes también, hay que recordar que el Atlético de Madrid juega el viernes, tiene que tener 48 horas de descanso, le jugaría el lunes 3 de septiembre frente al Betis, en el campo del Betis,
sí,
a partir
muros,
de las 9 de la noche.
Esa es la palabra, pero no tenemos pitido para ponerlo. Y si yo digo esa palabra, me tendrían que poner un pi, de esos que se ponen cuando uno salta un taco. Pero efectivamente, esa es la esa es la palabra, muros, esa es la palabra. Pues, esa es la palabra.
Pues eso es lo que ha llevado a la indignación al presidente del Atlético de Madrid, pero como tú decías, Poblador, pues es lo que han firmado los clubs. Ellos sabrán a lo que nos llevan.
Bueno, vamos a escuchar a Enrique Cerezo. Me dice aquí Ismael que Mireia va a disputar la final de los 800 mañana a las 9 menos cuarto, no hoy, que ya nos hemos empalmado con todas las noches a las 8 una medalla, y es mañana, No. Si tenéis algo que hacer, podéis hacerlo. Hoy a las 9 es el baloncesto. Hoy se ve el baloncesto.
Y ha terminado el Rusia-Brasil de baloncesto.
¿Cómo hemos quedado?
Ha ganado Rusia de 1 con un triple en el último segundo. Y ha ganado 75-74
¡sí!
a Brasil.
Correcto. Pues no ha saltado la sorpresa para mí, ha saltado la sorpresa para mis compañeros. Es que me encantan los rusos. A mí es una selección que me apasiona, siempre me ha apasionado. Cuando eran de la Unión Soviética, más, porque eran más serios, más fríos. Cerezo.
Bueno, el equipo está trabajando, está funcionando bien y yo espero que con el trabajo que estamos haciendo, porque se pueda hacer una buena y bonita campaña.
Lo que habrá que decirle al Cholo, Enrique, es que vaya entrenando al equipo para jugar tarde, ¿no?
Bueno, la verdad es que el tema de los horarios de la Liga de Fútbol Profesional es una pasada en todos los sentidos. Yo creo que no tienen ni conciencia ni situación de lo que realmente es en estos momentos el fútbol español, y es una pena que la Liga de Fútbol Profesional sea consecuente y partícipe de los horarios que están poniendo.
Porque Enrique, que le toca a la China siempre al Atleti, ¿no? Parece.
Bueno, nos tocó que jugamos 9 domingos a las 12 de la mañana. Nos toca ahora que los 3 primeros lunes quieren que juguemos, y digo los 3 primeros lunes porque el domingo a las 11 de la noche empieza el partido, pero acaba a la 1 de la mañana, que ya es jornada desde el lunes. Entonces yo considero que es un lunes, porque a las 11 de la noche, si alguna cosa excepcional y por razones excepcionales, es muy difícil de que se pueda jugar al fútbol. Claro. Pero bueno, los dirigentes de la liga, controlados por no sé quién y haciendo lo que no tienen que hacer, pues están acabando con lo que es la paciencia del fútbol.
¿Y qué se puede hacer?
Bueno, nosotros lo que queremos es, primero, en estos momentos, y mientras que no se demuestre lo contrario, hay dos operadores que tienen 10 equipos cada uno, o los equipos que tengan cada uno.
Sí.
Y que yo sepa, a uno de los operadores ni le han consultado ni le han llamado, siendo ellos los que realmente tienen que dar su voto y su opinión de a qué hora se juega y a qué hora les interesa a ellos. Uh-huh. Entonces, como esto no se ha hecho así, sino se ha hecho de una manera indiscriminada, como así ha sido el resultado, pues entonces habrá que buscar alguna fórmula. Y la fórmula que tenemos, y que yo creo que es la fórmula normal para que te puedan escuchar y se puedan hacer cargo de la situación en que vivimos, es que nos plantemos y digamos que no jugamos.
Eso le iba a decir, que ha podido charlar o por lo menos tantear por ahí las opiniones de algunos clubes también implicados en esta situación y contemplan esa posibilidad de decir, ¿hasta aquí hemos llegado?
Yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo y la única pega que encontramos es que no queremos dañar los intereses de nadie, incluido el de los operadores, que en el fondo son los que nos pagan y de los que más o menos vivimos y tenemos unos buenos ingresos, ¿no? Pero claro, llega un momento en que la situación es tan fuerte, es tan caótica, que en estos momentos, si ves las tres primeras jornadas que han sacado a la vista ayer, pues es para echarse a llorar. Y además, siendo 20 equipos, lo que no entiendo es que nosotros, bueno, luego aparte hay otro problema, que ya por un tema lógico. El Atlético de Madrid, por suerte, es el único equipo que en estos momentos está el día 31 dispuesto a jugar una final de un torneo, no, no un torneo, de un tema internacional,
sí,
como es un tema continental, como es la final de la Supercopa. Y resulta que el Chelsea, que es nuestro rival, resulta que tiene en estos momentos el partido el sábado.
Claro.
Y hasta el jueves tiene prácticamente 6 días de descanso, o 5 días. Nosotros acabamos nuestro partido a las 12 de la noche. Tenemos que dejar al disidente a Mónaco. Y tenemos 3 días menos que ellos para poder descansar y para poder recuperarnos de lesiones y de cosas de estas, ¿no? Entonces es una cosa que es que yo no lo entiendo. Es que parece, y además da toda la sensación de que lo hacen a propósito, para perjudicar concretamente al Atlético de Madrid.
¿Y usted ha hablado con alguien de la Liga, Enrique, o piensa que, esto no lo decide alguien de la Liga? Evidentemente, como todos entiendo que sabemos.
Mira, si no lo decide nadie de la Liga se tiene que marchar entera. Se tiene que ir a su casa todos. Tienen que presentar mañana mismo la dimisión. Y si lo consienten, porque hay otra persona que se lo dice, se tienen que marchar igual.
Claro, pero evidentemente habrá que decir basta, ¿no? Porque es que el interés deportivo, que es lo que debe predominar, ya no hablo, que también hablo de esto, ¿eh? Cuidado, porque a los aficionados les hace polvo, porque como usted dice, claro, te meten partidos a las 11 de la noche, que acabas a la 1, y en fin, esto es un disparate, aunque estemos en vacaciones, para todo el mundo, y que hay gente que también trabaja. Pero es que deportivamente siempre se había tenido cierto cuidado con el tema de la Supercopa de Europa.
Nos han estado engañando durante años diciendo que hay que jugar a las 12 de la mañana por China, por Asia, por lo donde tú quieras. Resulta de que ni nos conocen ni en China ni en Asia. Yo no sé la razón. Además, hay una cosa, si la razón es que económicamente el operador le viene mejor jugar a las 12, a las 11 de la noche, a las 12 de la mañana, pues oye, que lo digan claramente y que digan, mire usted, para poderles pagar a ustedes lo que les tenemos que pagar, hay que hacer este horario. Y si no les interesa, pues busquen ustedes su solución. Lo que no podemos es matar al fútbol, matar la asistencia de la gente a los estadios, jugar los lunes a las 11 de la noche. Tú fíjate, los lunes a las 10 de la noche o a las 11 o a las 9,
claro,
con todas las nevadas, con todo el temporal, ¿quién va a ir a los estadios y al día siguiente teniendo que trabajar? O sea, yo comprendo que nos tenemos que sacrificar todos, todas las televisiones, pero es que todo tiene un límite, y las televisiones durante muchísimos años hemos tenido unos horarios normales, que todo el mundo se ha acostumbrado a ellos, que eran horarios más o menos aceptables por todo el mundo, y que nunca ha habido ningún problema.
Sí, sí, es así. Pues le voy a decir una cosa, presidente. Nos podíamos unir las radios también con los clubs de alguna vez, y mandarle al señor este igual a esparragar. Porque hay que ver la que está liando entre unas cosas y otras.
La verdad es que está liando, o se está liando, un tema importante. Y te digo, la única solución, si no se arregla, es ir a la suspensión de la primera, la segunda y las jornadas que hagan falta. Y yo te digo de que en estos momentos, no la Liga de Fútbol Profesional, sino muchos equipos que pertenecen a la Liga, estamos de acuerdo, porque claro, la Liga está en contra de todo esto, porque es ella la que maneja, o a la que manejan, por el tema este. Igual que yo no entiendo por qué los equipos de segunda división, con todos mis respetos, tienen que intervenir, e intervienen de una manera fehaciente en los horarios de los equipos de primera. Así es que yo no tengo que ver nada con la segunda división, si nosotros ayudaremos, protegeremos y estaremos con la segunda división siempre, pero sus problemas no son nuestros problemas.
Sí, sí, no, es obvio. Y no sé si, bueno, ha podido chequear a lo mejor la opinión de los dos grandes, de Madrid y Barcelona, que a lo mejor son los que van un poco más por su cuenta, pero yo creo que el resto de equipos está más o menos en la misma, ¿no?
Yo creo que los dos equipos grandes, como son Madrid y Barcelona, creo que, salvo que medien intereses raros y extraños, tienen que estar de acuerdo con lo que es la mayoría de los clubes de primera división.
Eso es obvio, y de verdad que es por el bien del fútbol. Solamente si de aquí a que empiece la Liga, presidente, de verdad van a intentar hacer algo, se van a reunir, van a hablar y van a poner de verdad las cartas sobre la mesa y se van a plantar, o todo esto puede quedar en agua de borrajas.
Bueno, en agua de borrajas te digo que no va a quedar. En agua de borrajas te digo que no va a quedar. Y además deben ser conscientes de lo que están haciendo y hasta dónde nos quieren hacer llegar. Y yo te digo, la mejor solución para esto es que, si no se arregla, que no haya jornada de fútbol el día 18 de agosto.
Sí, sí, ¿no? Y el año pasado, además, con el tema de la huelga de los futbolistas, se demostró que se puede parar, ¿eh?
Exactamente, se paró y no pasó nada.
Por eso, que
¿por qué no podemos parar los clubes? Porque estamos en desacuerdo con muchas cosas, entre otras los horarios, que van siempre en perjuicio del espectador y del abonado y del socio.
No, no, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Una cosa para terminar, Enrique. Solamente le quiero preguntar, teniendo en cuenta la situación del Málaga, aunque sé que es difícil, no sé si han hablado o han contemplado la posibilidad de que el Málaga al final no pudiera jugar la previa de Champions, aunque yo creo que eso es difícil y que lo van a intentar y eso pudiera meter al Atlético. ¿Lo habéis hablado, lo habéis visto, lo habéis contemplado en algún momento o creéis que es imposible?
No, la verdad es que en este momento tenemos otros problemas que pensar en lo que va a hacer el Málaga, ¿no? Pero la verdad es que es un tema que a nosotros nos toca, porque nos tocaría indirectamente. Pero vamos, en este momento estamos pensando primero en los servicios de la Liga y segundo en otros problemas nuestros que tenemos, que son muchos y variados.
Pues solo le digo, presidente, que me parece muy coherente todo lo que dice y que a la radio, desde luego, este señor, este tal Robre, no nos ha hecho más que la puñeta, así que si hay que ir de la mano, estaría bien que volviéramos todos juntos, ¿eh?
Pero a mí que Robre defienda sus intereses me parece perfecto. Uh-huh. Que quiera sacar el máximo partido al fútbol me parece perfecto, porque para eso lo paga y para eso se arriesga. Pero que en ciertos momentos cuente con el beneplácito de la Liga es lo que no me parece bien.
Y ahí es donde tienen que estar los presidentes fuertes. Enrique, muchas gracias y hablamos de aquí a que empiece la Liga. Esperemos que se arregle.
En lo deportivo, Pobla, 1-2 ganó ayer el Atlético de Madrid al Atlético Nacional de Medellín con goles del canterano Kader y de Falcao, que al final le dio la victoria al conjunto rojiblanco volviendo a su país. Un equipo que plantó bastante cara al conjunto rojiblanco. Y Salvio ya es oficialmente jugador del Benfica, ha firmado por 5 temporadas el Toto Salvio con el equipo portugués. Y el Atlético de Madrid va a percibir por este fichaje 11 millones de euros.
Bueno, pues gracias, Chema.
A ti, poblador.
19 horas 46 minutos en juego Onda Madrid. En segundos os vamos a poner a Marialen, que ha tenido la... ¿Quién ha volado por ahí detrás?
Yo.
¿Qué querías, Esther?
No, nada, que me ha hecho gracia porque al final ponemos los nombres como decimos los
Mayalen,
nombres.
He dicho Marialen, ¿no?
Sí,
no,
la,
acabaré
ahí
llamándole María Ángeles, ya verás. Bueno, que enseguida os ponemos lo que ha dicho, nada más conseguir el bronce.
Ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy nos vamos a quedar sin tiempo para que yo os pueda contar una de las cosas más bonitas que me han pasado gracias a la radio. Solo os anticipo que le han puesto el nombre, mi nombre, o en este caso mi apellido o mi diminutivo, a un burro. El último en nacer en Burrolandia, de la Asociación de Amigos del Burro de Madrid y oyentes habituales de este programa. Pues bien, al último en llegar le han puesto Pobla.
Qué bonito.
Y estoy súper orgulloso y muy emocionado. Y intentaremos ir a conocer a mi tocayo pues lo antes posible. Bueno, que seguimos con el Real Madrid. ¿Qué apuntes hacemos del equipo blanco en Los Ángeles?
Pues poca cosa. Y juega a las 4:30 frente a Los Ángeles Galaxy de David Beckham. Te apunto el posible 11 que pondrá en liza José Mourinho, con Iker en portería, Arbeloa lateral derecho, Ramos Pepe pareja de centrales y Contrao lateral izquierdo. En el centro del campo, Sami Khedira con Esteban Granero. Por la derecha, Callejón. Media punta Ozil, en la izquierda Cristiano y arriba Benzema. Es un posible once porque, bueno, ya sabes que por temas de contrato el Madrid tiene por obligación estar con todas sus estrellas y tal, pero bueno, seguro que los tres chicos de la cantera que han ido a esta concentración en Los Ángeles seguro que tienen oportunidad de salir en el segundo tiempo. Te cuento el tema Sahin, que ha dicho José Mourinho que hasta ver qué pasa con Luka Modric de momento se quede en el Real Madrid, y precisamente Luka Modric ha tenido un encuentro con un no encuentro, mejor dicho, con André Villas-Boas en Londres, ya que le ha puesto a entrenar en un plan específico de entrenamiento aparte al jugador croata para que no se junte con el resto de sus compañeros.
Muy bien, ¿algo más?
Nada más.
En el Rayo Vallecano, Rosa Bladerri, una muy buena noticia de última hora.
Sí, una noticia que puede confirmar Onda Madrid, y yo creo que es una noticia que todo el mundo estaba esperando que se confirme, y es que Mitchell por fin ha firmado su contrato con el Rayo Vallecano. Ya sabéis que desde el principio Paco Gémez ha querido que esté con él, así que compartirá varios cometidos dentro del club. Por un lado estará con el primer equipo y por otro lado, como ya se había contado, pues estará en la cantera, estará coordinando y aprendiendo de todo el mundo en el Rayo Vallecano. La semana que viene dará una rueda de prensa en la que se despedirá como futbolista profesional. En principio el club no ha hablado nada de homenajes por ahora. Eso sí, que se prepare Mitchell, porque la afición le está preparando uno y muy gordo.
Uno y muy gordo, ¿eh? Y si no, tendrá otros tres o cuatro, porque aquí habrá que prepararle alguno más. ¿Algo más del equipo franjerrojo? ¿Escuchamos a Delibasic?
Sí, vamos a escuchar un sonido de Delibasic, que lleva ya 3 años en el Rayo Vallecano y que las ha visto de todos los colores. Por eso está contento, porque por fin en una pretemporada están teniendo cierta tranquilidad, están trabajando bien. Hoy Las al margen, Perea con el resto de sus compañeros, y Deli contento porque cree que este año puede ser un buen año para el Rayo Vallecano.
Parece que los jugadores y los clubes que pintan muy poco en el fútbol español en tema de horarios, entonces lo que nos toca jugar pues a las 12, a las 4, como año pasado muchas veces nos tocó jugar en esa hora, en el año de segunda ni te cuento, que hemos jugado 20 partidos a las 12 y no es una buena hora. Igual para la afición, a las 12 pues puede ser una buena hora para ver el fútbol, para disfrutar con familia y todo, pero para jugadores de verdad que no. Entonces, nada, hay que aceptar como sea, el partido a las 9, a las 11, lunes, domingo, sábado, pues nada, a aceptar como sea.
Este era el enfado de Delibasic sobre los horarios que ha puesto la Liga de Fútbol Profesional, pero también hablaba de esta tranquilidad que este año está teniendo el Rayo en la pretemporada.
Sí, de verdad que estamos aguantando muy bien con todo lo que pasa dentro y fuera del club, y era un auténtico milagro, como dices tú, primero subir a Primera División y luego mantenerse el año pasado. Entonces, este año de verdad estamos otra vez bien, igual falta un par de jugadores más, pero estamos siendo un equipo muy competitivo, muy fuerte, y bueno, vamos a luchar hasta el último momento para permanecer otro año en la Primera División.
Se está entrenando ahora el conjunto de Paco Gémez y mañana lo volverá a hacer en doble sesión a partir otra vez de las 8:30 de la mañana.
Muy bien, muchas gracias, Rosa. Hablamos del Getafe con Esther García. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a uno de los mejores jugadores con más calidad que hay en la plantilla del Getafe, Diego Castro.
Y no solo de los de más calidad, sino además de los que mejor se explica y de los que mejor dejan las cosas claritas, y sobre todo habla de lo que ahora mismo es la actualidad del Getafe. Hay que recordar que ayer hacíamos público, bueno, mejor dicho, Ángel Torres, su presidente, hacía público y prácticamente oficial el fichaje de Xavi Torres a las 19:52 de hoy. De momento no se ha hecho oficial, Xavi Torres no ha viajado con el equipo, y según nos ha comentado Diego Castro esta mañana en rueda de prensa, todavía quedaban y quedan algunos papeles por solucionar. Lo que sí tiene claro Diego Castro, siguiendo un poco la línea del presidente de Ángel Torres, son saber y tener claro cuáles son los objetivos que va a tener el Getafe para este año y, sobre todo, aprender de lo que pasó el año pasado.
El mensaje ha cambiado quizás un poquito, ¿no? Incluso el presidente, que es la cabeza visible de la entidad, ha dado una vueltita también. Y sobre todo lo que los jugadores nos vamos a fijar es a nivel global, ¿no? A nivel de grupo, hasta dónde podemos llegar, ¿no? El año pasado creo que tuvimos oportunidades de habernos metido en una zona muy bonita, no lo conseguimos. Quizás este año nos sirva de experiencia y vamos a intentar, por supuesto, mejorar los números del año pasado y dar que hablar un poco más, ¿no?
Un Diego Castro que finalmente no es capitán y ha dejado claro también esta mañana que él entiende que hay que respetar la veteranía y aquellos jugadores que conocen más la entidad porque llevan más tiempo. Respecto a los horarios, también ha declarado que a él le gustaría jugar en horarios normales, así es como los ha definido, pero que bueno, que entiende que esto al fin y al cabo es un negocio y que ellos no deciden. El equipo que llegaba a las 7:15 en AVE a Sevilla, que ahora mismo viaja en autobús hasta tierras onubenses, porque mañana tendrá el primer partido en ese trofeo colombino que le enfrentará al Sporting de Lisboa.
Muy bien, muchas gracias, Esther, y hasta mañana.
Hasta mañana.
Continuamos con la agrupación deportiva Alcorcón y las últimas novedades también del equipo de Anquela, de José Bordalás. No va a ser ni la primera ni la última, que se nos escape el nombre de Anquela, que ayer jugó un partido ante el Alcalá de Pablo López y ganó 2-1.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y uno de los que marcó uno de los tantos de la agrupación deportiva Alcorcón, Miguelez, ha estado esta mañana en el partido de la una para contarnos esto. Ojalá que a Miguelez le respeten las lesiones esta temporada, lo que no lo hicieron el anterior.
Sí, el año pasado me lesioné en enero, me perdí prácticamente 4 meses de liga y bueno, ahora empezamos todos de cero y la verdad que me encuentro muy bien. La lesión está olvidada, no hay ninguna molestia por ningún lado y la verdad que muy contento.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y además seguimos y cerramos con los Juegos Olímpicos, donde hemos conseguido la medalla de bronce en descensos K1 de Aguas Bravas y además donde ya tenemos la pareja que va a enfrentarse a Feliciano y a Ferrer en dobles de tenis.
Así es la pareja francesa formada por Jo-Wilfried Tsonga y Mikael Jodra. Una pareja, bueno, Tsonga cayó ayer con Novak Djokovic. Bueno, yo creo que Ferrer y Feliciano sí que tienen opciones claras de poder meterse en la final y, ¿por qué no?, como mínimo conseguir otra plata.
Bueno, vamos a cerrar el programa con la voz de la protagonista, sin duda alguna, en el día de hoy. Ayer lo era Mireia Belmonte, hoy lo ha sido la donostiarra, que ha conseguido la medalla de bronce para España.
Sí, Maialen Chorraut, que tras la ceremonia de podio se mostraba muy contenta y atendía a los medios y relataba así cómo había sido la carrera.
Sí, bueno, tranquila dentro de lo que cabe, ¿no? Es imposible estar realmente tranquilo, pero venía confiada, venía con ganas, quería bajar bien y aunque no haya salido tan bien como me hubiera gustado, la verdad es que el resultado es muy bueno. Me haya acostado, llevamos muchos años trabajando por detrás y con muchas dificultades y bueno, hemos trabajado muy duro y por fin necesitábamos esta medalla y la hemos sacado.
Pues esa era la protagonista del día, sus palabras, Maialen Chorraut, como decíamos, segunda medalla para la delegación española, ese bronce en descenso de Aguas Bravas en K1.
Muy bien, ¿queréis aportar algo más, los que estáis todavía sobre la mesa? Esther, Javier.
Que a China le han quitado por una reclamación de Alemania la medalla en sprint femenino en pista y que Gran Bretaña acaba de batir el récord de oro masculino en esa misma modalidad.
¿En qué modalidad, perdóname?
En sprint en pista.
Sprint en pista, pero hablamos de ciclismo.
Sí,
hombre,
ciclismo en pista.
Claro, lo del ciclismo, porque ahora estamos sprintando todos aquí en los Juegos Olímpicos.
No, porque lo que es...
Digo, otro deporte que no conozco.
No, lo que es atletismo empieza mañana.
Y en ciclismo también, el equipo de persecución por equipos español ha terminado en sexta posición en las clasificatorias. Mañana correrá la final.
Pues muchas gracias, Esther, Javi, Alberto. Gracias a todos los que habéis estado haciendo este programa. Con Chema Vera y con Rosa Valaderrey, con Plácido Arribas. Nos despedimos hasta mañana en el partido de la una. Una vez más con don Carlos Rodríguez Ruiz como presentador y editor del mismo. Qué maravilloso ha sido ese cara a cara Enrique Cerezo, Carlos Rodríguez. Y que Carlos Rodríguez fuera el altavoz de todos los atléticos y de su indignación, Esther.
Momento histórico.
Momento histórico
en Onda
para la radio, vamos. El recuento va a tener un filón, Enrique Cerezo y Carlos Rodríguez yendo de la mano a por
desde
Robles.
Claro que sí, claro que sí.
Gracias, sed felices, hasta mañana.
Este cachorrito ya bailaba, sus botas, sus chalecos.